Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. Hemos estado hablando últimamente acerca del liderazgo cristiano. Es un tema fundamental para poder desarrollar la tarea que Dios nos ha encomendado. Dios tiene una tarea que cumplir a través de la iglesia. Y dentro de la iglesia Dios está levantando ministros, está levantando líderes para poder conducir al rebaño a la batalla. Así como en el tiempo de Moisés hubo una estructura donde habían líderes de centenas, de millares, de decenas, de 50. Así también Dios levanta líderes para poder organizar y guiar a un grupo a tener las batallas de Jehová en contra del pecado, en contra de las fuerzas del infierno, en contra de la mentira, etc. Nosotros somos llamados a ese servicio. En esta oportunidad quisiera hablar acerca de las características de líder. Qué importante es el marco de referencia que encontramos en la palabra del Señor. En el programa anterior hablábamos de dos términos, el término uperete y el término cubernesis, que ocupa el apóstol San Pablo cuando habla a la iglesia de Corinto al decirle: ténganos pues los hombres por siervos de Jesucristo y administradores de sus misterios. El término siervo y administrador son estas dos palabras que he mencionado. Uno tiene que ver más que todo con el esfuerzo que tiene que hacer un siervo para llevar a feliz término la tarea, y el otro tiene que ver con la dirección y la guianza, como un capitán que maneja el timón de una embarcación. Ahora bien, pero la palabra de Dios nos muestra el perfil de ese líder, y vamos a ver, por supuesto, algunas de estas características. Es imposible agotar realmente lo que la Biblia presenta como algunas virtudes que debe de manifestarse en un líder cristiano. Pero vamos a analizar algunas de ellas. En primer lugar, es una persona que depende de Dios. Está sujeta a Dios. Vemos en la historia algunos de estos líderes tremendos, como el caso de Moisés, el caso de Josué. La Biblia nos presenta con respecto a Josué que antes de poder llenar el vacío de liderazgo de Moisés cuando éste murió, dice la Escritura que Josué fue siervo de Moisés. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, tenemos que aprender a ser siervos de nuestro hermano. Una de las cosas interesantes aún para poder escoger con quién casarnos, vemos esa virtud importante que debe de tener aquella persona con quien tú estás dispuesto a unir tu vida para siempre. Cuando Abraham estaba preocupado porque su hijo Isaac tenía 40 años y este no tenía esposa, ni siquiera tenía novia, entonces él envía a su siervo a conseguir la esposa. Ahora, no vamos a hablar de esta historia en el capítulo 24 de Génesis, pero este siervo de Abraham puso entre las señales que le diera de beber a sus camellos, los cuales eran 10. Y sabemos que los camellos almacenan 168 litros de agua. Ahora, haga usted la cuenta de la cantidad de litros que la mujer que tenía que darle de beber a esos camellos. Recordemos que cuando se enfrenta a este siervo de Abraham con aquella doncella, no solamente le dio de beber a este siervo, sino que ella dijo: le voy a dar de beber a esos camellos. Y el pozo de Jacob tenía una espiral y tenía que descender un poco y luego traer en su cántaro esa agua para darle de beber a 10 camellos que almacenaban 168 litros de agua. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer? ¿Cuánto tiempo tuvo que invertir para darle de beber a los camellos? Y dice la palabra de Dios que el siervo de Abraham estaba maravillado de ella. Estimada señorita, ¿quieres ser atractiva? tienes que ser sierva primero de Dios. Tienes que ser sierva de tu mamá, sierva de tu papá, sierva de tus hermanos, sierva, ¿por qué? Porque esas características son las realmente que producen la hermosura en una mujer. Lo mismo es en un hombre, por supuesto. Tiene que existir esto. Si tú te vas a unir en matrimonio, tienes que buscar no solamente que sea una persona cristiana, sino que sea un siervo. Porque si no ha aprendido a servir a papá y a mamá, tampoco te va a poder servir a ti, sino que va a buscar cómo tú seas una esclava o un esclavo de ella. Y eso va a traer conflicto matrimonial. Pero esto es un comercial, esto es gratis. No teníamos que hablar de esto, pero entre el liderazgo cristiano se tiene que ver realmente algo muy interesante, y es que debe de tener esa dependencia del Señor. Así la tuvo Josué, y por eso Dios lo puso en eminencia cuando Moisés murió. Lamentablemente, hoy en día, el mismo ambiente que se respira a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica, donde tenemos una historia de golpes de estados, donde ha habido tantas rebeliones de grupos armados para poder tomar por asalto la autoridad, ese mismo espíritu se ha metido en muchos cristianos que tienen promesa de líder, pero no entienden que el liderazgo se recibe de parte de Dios. Josué tuvo que esperar el momento de Dios y no intentó darle golpe de estado a Moisés. Si esto hubiese sido así, como lo hizo Coré en su oportunidad, entonces el liderazgo de Josué hubiese quedado realmente muy por debajo. Amado hermano, nosotros necesitamos depender de Dios en el momento en que Dios quiera ponerte en eminencia. Eso sucedió con David. David fue ungido por rey, pero todavía Saúl reinaba en Israel, y él no intentó nunca darle un golpe de estado a Saúl, a pesar que Saúl era un mal líder. Pero él respetó el liderazgo, respetó la unción de Dios sobre Saúl. Amado hermano, si queremos realmente ser líderes, pero líderes cristianos, que podamos desarrollar lo que Dios demanda, tenemos que depender del Señor. En segundo lugar, el líder cristiano es aquella persona que cuida las pertenencias del Señor. El rebaño es de Cristo, el pueblo es de Cristo. Nosotros tenemos que conducir a ese rebaño, a ese pueblo, al otro lado. Así como Jesús le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado del mar de Galilea. Tú y yo tenemos que conducir al rebaño a la otra orilla de la eternidad. Porque en este momento, en el momento que somos cristianos, tenemos vida eterna, pero tenemos que conducir a ese rebaño al redil de Dios. Y es por eso, hermanos, que la característica también de un líder cristiano es cuidar lo que a Dios le pertenece, que es su rebaño. Le pertenecen las almas, el ministerio, los dones, todo es de Dios, todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios, nuestros hijos son de Dios, nuestro hogar es de Dios, nuestro matrimonio es de Dios, todo, todo. Y por eso tenemos que cuidarlo, porque somos administradores, no dueños de los ministerios, no somos dueños de los talentos, no somos dueños de las iglesias, somos realmente administradores, somos mayordomos de las cosas del Señor, por lo tanto tenemos que cuidarla. Otra característica importante del líder cristiano es ser disciplinado. Una de las cosas importantes en nuestra vida cristiana es poder tener autodisciplina. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los corintios en la primera epístola, les habla de que todos estamos en una carrera. Pero dice el apóstol Pablo, y todo aquel que participa de esa carrera, dice, se abstiene. ¿Se abstiene de qué cosas? De todo aquello que nos puede dañar. De todo, dice, se abstiene. Hay elementos negativos que vamos a encontrar en nuestro liderazgo cristiano. Vamos a encontrar tentaciones de toda naturaleza, porque nosotros no estamos exentos de la tentación, sino que la tentación va a venir. Pero es por eso que el líder cristiano tiene que tener autonomía en cuanto a no dejarse dominar por las pasiones ni por la influencia de las tentaciones. Es ahí donde nos habla la Biblia sobre lo que es el dominio propio. Esa es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda a tener autocontrol. Pero esa autonomía no nace del ego, sino nace del gobierno del Espíritu Santo. Por eso, estimado hermano, si queremos entrar en el liderazgo, tenemos que entrar en la disciplina. De todo se abstiene porque tenemos una carrera por delante. Hemos encontrado últimamente en estas competencias donde muchos atletas, sean en el campo de la lucha, en el campo de la natación, del atletismo y de otras disciplinas deportivas, hemos visto en estos eventos mundiales del deporte, donde algunos que han coronado, donde han coronado las medallas olímpicas, se las ha quitado. ¿Por qué? Porque hicieron una competencia ilegal por los famosos dopajes. Le digo una cosa, amado hermano, como líder cristiano, todos estamos en el estadio del ministerio, estamos corriendo, pero tenemos que correr con honestidad. Y es por eso que necesitamos ser disciplinados. Así como lo hacen muchos deportistas y que ganan esas medallas, pero con esfuerzo, con un esfuerzo justo, puro y limpio, así también tiene que ser el liderazgo cristiano. De otra manera, mejor es no entrar en la pista del liderazgo. Otra característica importante en el líder cristiano es que busca la excelencia. Lamentablemente existen algunas palabras o algunas frases que no necesariamente están demostrando nuestra buena actitud acerca de lo que es la excelencia para Cristo. Muchas personas dicen, lo haré para la gloria de Cristo, pero muchas veces no es así, sino para vanidad personal. Por eso Pablo decía, algunos predican a Cristo por contención, por vanagloria, pero otros predican a Cristo de buena gana. Aún el apóstol Pablo sabía que dentro del equipo de ministros y de líderes, algunos tenían malas motivaciones en el ministerio. Hay personas que tienen motivaciones por el dinero, otros tienen motivaciones por la fama, otros tienen motivaciones por el poder, en fin, por la misma vanidad de la vida. Pero otros tienen realmente buenas motivaciones, motivaciones santas. Pero la palabra de Dios nos enmarca que el líder cristiano debe de ser una persona que busca la excelencia. Pero la excelencia para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único, dice la Biblia, que merece toda la gloria, la honra. Es decir, Él es el único que merece la excelencia. ¿Por qué vamos nosotros a entrar a hacer las cosas lo mejor que podamos? Es porque Cristo se merece lo mejor. El Señor envió al profeta Malaquías a reprender a la nación de Israel porque ellos estaban haciendo trabajos mediocres, presentaban las ovejas que estaban enfermas, los sacrificios eran de mala calidad. Aquellos animales que estaban enfermos, a punto de morir, son los que sacrificaban en el altar. Y Dios los reprende tremendamente por eso. La Biblia dice a través de uno de los profetas, maldito aquel que hace la obra de Dios indolentemente. La palabra de Dios nos exhorta también en el libro de Proverbios, que no hagamos las cosas de Dios negligentemente. Y creo que debemos, con la ayuda de nuestro Dios, abandonar la mediocridad, porque nuestro Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y su nombre es grande sobre todo. Por lo tanto, tenemos que hacerlo mejor. ¿Por qué Salomón hizo un templo que le costó 7 años de trabajo, 150 mil obreros trabajando diariamente? Algunos han hecho los cálculos de lo que costaría ese templo hoy en día, y se dice que costaría 8 billones de dólares. Pero cuando él estaba dedicando aquel lugar, en su oración dijo, ¿es verdad que Dios morará en la tierra? Ya que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado hoy. Con todo, tú atenderás a la oración que tu siervo haga en esta hora. Vemos ahí a Salomón haciendo una obra excelente, lo mejor que él podía hacer. Sin embargo, él sabía que ese trabajo de excelencia todavía quedaba muy, muy lejos de la excelencia de la naturaleza de Dios. Sin embargo, hizo lo mejor y Dios aprobó aquel lugar. La nube de gloria llenó aquel lugar. Después que cayó fuego en aquel altar, Dios aprobando aquello, y hubo una manifestación preciosa. Queremos que la gloria de Dios se manifieste hoy en día. Eso no es otra cosa que avivamiento. Avivamiento es la obra, el gobierno del Espíritu Santo. Él comienza a hacer todas las cosas. No nos deja trabajar en nuestras facultades carnales, sino que Él comienza a trabajar. Así como la gloria de Dios en aquel lugar no dejó que los sacerdotes ministraran. ¿Por qué? Porque Dios estaba ministrando. Eso es avivamiento. Que Cristo haga todas las cosas a través de la iglesia. Hermano, pero tenemos que tener un concepto de la grandeza de quién es Jesús, nuestro Señor. Por eso aquella mujer derramó aquel alabastro de perfume que costaba 6 meses de salario. Pero a ella no le importó derramarlo. ¿Por qué? Porque ella tenía un alto concepto de quién era aquel que le había perdonado sus pecados. ¿Cuándo es que nosotros vamos a derramar nuestra vida hasta la muerte? Cuando yo entienda lo precioso y lo hermoso que es el Señor Jesús y lo grande que Él ha sido conmigo. Y que Él merece lo mejor de todo. Amado hermano, un siervo, un líder cristiano debe de hacer las cosas en excelencia. Que Dios nos perdone el pecado, porque todos, y yo me incluyo en ese grupo, donde todos hemos hecho cosas mediocres. Y esto no es de agrado para Dios. Dios quiere que hagamos lo mejor que tú y yo podemos hacer. Por eso John F. Kennedy, hablando de la excelencia, dijo: el éxito depende de una pasión por la excelencia. El éxito depende por la pasión de la excelencia, por la excelencia. Creo que si nosotros vamos por la excelencia, excelencia espiritual, excelencia ministerial, excelencia en todo, vamos a tener éxito en todo. Samuel Logan Brengel dijo: una de las ironías notables de la historia es el absoluto desconocimiento de rangos y títulos en los juicios finales que los hombres se hacen los unos a los otros. La estimación final de los hombres demuestra que a la historia no le importa un comino el rango o el título que un hombre haya tenido, ni el oficio que haya desempeñado, sino solo la calidad de sus obras y el carácter de su mente y de su corazón. Al final de los tiempos, ¿qué es lo que queda? Es las obras. Podemos comenzar con buenos proyectos, pero el Señor dijo: si no hacemos un cálculo, si no nos sentamos y hacemos las mediciones, si puedo terminar lo que he comenzado, al dejarlo a medias, la gente se comenzará a reír. Y ya demasiada burla ha habido en contra del nombre de Cristo por causa tuya y mía, por causa de nuestras mediocridades. Pero Dios, el Señor, en su infinita misericordia, que antes que nosotros muramos nos permita el privilegio de poder hacer lo mejor para Él, que Dios nos conceda esa bendición de hacer lo mejor y poder decir: he acabado mi carrera y la he guardado la fe, y poder decir como el apóstol Pablo: realmente he peleado la buena batalla. Dios nos conceda, hagamos las cosas en excelencia, que esa es otra de las virtudes de un líder cristiano. Otra de ellas es que el líder cristiano lleva su tarea hasta la muerte. La lleva hasta la muerte. Uno de los grandes siervos de Dios en la historia, llamado Juan Hus, cuando él se encontraba en la hoguera por guardar su testimonio cristiano, por predicar el evangelio y por y por estar haciendo la voluntad del Señor. Él dijo en cierta oportunidad, especialmente en ese momento previo a la muerte, ya estaba atado a aquel poco de madera para ser quemado. Él dijo: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y predicado. Ese hombre estaba dispuesto con su sangre a decir: confirmo al dar mi vida de la veracidad de lo que es la palabra que he predicado y que he publicado por escrito. En cierta oportunidad dijo un espartano, porque Esparta, decía él, ¿por qué Esparta no tiene muros? La respuesta que él dio fue esta: los muros de Esparta son los pechos de mis soldados. ¿Cuáles son las fronteras de Esparta? Es determinada por la punta de nuestras lanzas. Si estas personas tenían tal convicción de, al ser soldados, para poder darle honra a su nación, cuánto más tú y yo, que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo y Él nos ha constituido en soldados de Él, debemos estar dispuestos hasta la muerte. Hoy en día tenemos casos de hombres y mujeres, así como en la historia han habido mártires por causa del Evangelio. Tenemos en los países, por ejemplo, de la India, en Tailandia, tenemos casos en Irán, tenemos casos aún en el continente africano, en muchas partes del mundo. La iglesia está siendo perseguida, pero ahí hay hombres y mujeres dispuestos aún hasta dar su vida por el Evangelio. Amado hermano, si Dios nos concede ese enorme privilegio algún día, creo que será la mayor de las bendiciones de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, despidiéndose de aquel equipo ministerial en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 24, les decía: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Qué hermoso es tener esa convicción, que un día podamos decir: Señor, aquí estoy dispuesto, aquí está mi vida, y si en algún momento, Señor, si tú la pides, aquí está, y sellar con mi sangre el Evangelio, así como lo han hecho millones de mis hermanos en toda la historia. Aquí estoy para ti. Y en último lugar, quiero mencionar una característica que nunca debe de faltar en la vida de un líder, y es el hecho de llevar un solo propósito en su vida y en su ministerio, que es vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. Creo que esto nos va a permitir no perder de vista nuestro objetivo final. ¿Por qué dar nuestra vida por el Señor? ¿Será por una vanidad o va a ser para la gloria de Él? La Biblia dice que si doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve ese sacrificio. De nada nos va a servir todo el esfuerzo que podamos hacer si no lo hacemos para la alabanza de nuestro Señor. Creo que tenemos hoy más que nunca comprender que si vamos a servir, no va a ser para una notoriedad ministerial o personal. No vamos a hacer las cosas por dinero, por fama, por poder, por ninguna cosa que este mundo quiera ofrecernos, porque la gloria del mundo es contraria a la gloria de Dios. Hermanos, debemos con la ayuda del Señor pedirle: Señor, dame ese sentir de vivir para la honra y la gloria de tu nombre. Quiero que el mundo te conozca a ti. En cierta oportunidad, cuando los griegos buscaban a Cristo, porque ellos estaban tan inquietos, ya que la vida pagana no les había satisfecho su corazón, vemos que estos hombres buscan a Jesús y le dicen a Jesús, sus discípulos: los griegos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? La hora ha llegado que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. sea glorificado. Y ha llegado la hora, el mundo quiere conocer a Cristo, ha llegado la hora que Cristo sea puesto en alto. Y Jesús dijo, si yo fuese puesto en alto, a todos atraeré a mí mismo. Que todos los ministerios de nuestro continente latinoamericano, hoy en día, si todos en las iglesias rurales, en las ciudades, los diferentes ministerios de televisión, de radio y todos tenemos una misma meta. No competir ministerio con otro ministerio, no competir pastor con otro pastor, no competir misionero con misionero, no competir dentro de la misma iglesia, ya que todos pertenecemos al mismo grupo, al mismo equipo ganador, que es la iglesia de Cristo. Nuestro único objetivo tiene que ser hacerlo todo para la gloria del Cordero de Dios, que dio su vida por ti y por mí. Amado hermano, si tenemos ese objetivo, será mucho más fácil podernos unir como hermanos. Y esto va a traer uno de los avivamientos más poderosos que ha habido en toda la historia. Unámonos en ese propósito. Recuerde que debemos dar nuestra vida, y si es posible hasta la muerte, pero con un objetivo, no para vanidad personal. Si Dios te prospera, si Dios te bendice, si Dios te da algo, que podamos decir, como decía el apóstol San Pablo, pienso, decía él, que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles para hacer espectáculo al mundo. Que la iglesia pueda ser un espectáculo, pero de la gracia de Dios en nosotros. Que el mundo vea cuán grande ha sido la fidelidad y el amor de Dios. Y si tenemos y somos algo, no es por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho, para que Cristo sea glorificado. Y si Él es glorificado, si Él es puesto en alto, a todos atraeré a mí mismo. Si la iglesia decidimos honrar a Cristo, las personas que no conocen a Cristo vendrán a sus pies, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y no necesariamente la alabanza en forma de cánticos, sino la alabanza de la exaltación de Cristo en lo que somos y en lo que hacemos, sea predicando, sea enseñando, sea cantando, sea sirviendo de una, de otra forma, desarrollando los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Si todos tenemos ese objetivo de adorar a Cristo con todo nuestro ser, lo que va a acontecer es que la poderosa mano de Dios se va a dejar sentir. Amado hermano, decidamos en esta hora vivir para su gloria, y el avivamiento va a venir. Démosle gracias al Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta oportunidad. Sabemos que eres maravilloso. Señor, por favor, para la gloria tuya, concédenos por lo menos estas características a todos aquellos que nos han llamado a una área de servicio. Dios mío, ayúdanos para la gloria tuya, Señor, y para la bendición de un avivamiento y que las almas vengan a tus pies. Concédenos esta bendición. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.